Lea, visite y comparta en elsiglo.cl. Información, análisis, columnas, videos, editoriales. En las redes sociales, infórmese con las notas del portal elsiglo.cl. Apoye visitando y difundiendo. No deje de acceder cada día. No sea parte. Sea parte de la prensa alternativa. Visite elsiglo.cl. Especial de prensa de Radio Nuevo Mundo. Invitamos a nuestras auditoras y auditores de Radio Nuevo Mundo a revivir la entrevista realizada en el programa Todo por la Tarde a Rubén Rivas, preso político de la Revuelta Popular con medida cautelar de arresto domiciliario total a propósito del llamado a manifestarse por los familiares de presos de la revuelta.
Escuchando el Todo por la Tarde en Radio Nuevo Mundo en todo el país. Estamos ya a puertas de la conmemoración del primer año desde el estallido social, desde el 18 de octubre del 2019, una fecha tan importante, tan relevante para la historia política y social de nuestro país, ¿no? Si hoy estamos en un proceso constituyente, todo esto se debe a la lucha, a la manifestación que se dio en todo el territorio nacional con una fuerza inusitada. Hoy estamos en diálogo con Rubén Rivas, quien es preso de la Revuelta Popular, también está con la medida cautelar de arresto domiciliario total, y nos va a contar Rubén cuáles son también las actividades que están preparando como organización. Muy buenas tardes, Rubén, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Bueno, un placer conversar contigo en estos tiempos que son sensibles, ¿no? Ya que se va a cumplir próximamente un año desde el estallido social, una fecha muy relevante para todo el país, para la historia de Chile, para ustedes también como presos de la revuelta, lo que me imagino de alguna manera genera sentimientos encontrados de pronto. Cuéntanos cómo tú lo estás viviendo y qué significa esto para los presos de la Revuelta Popular, llegar ya a un año del estallido.
Bueno, para los que estamos, bueno, en mi condición particular como preso político de la revuelta, claro que genera contraste, ¿ya? Porque por un lado, cierto, está el 18 de octubre, que es lo gravitante, ya opera en el escenario político. Ya, y hoy día, claro, como tú decías, está el tema del plebiscito, y yo creo que es lo que genera mayor contradicción, ¿ya? En el sentido de que se lleva a cabo, ¿cierto?, un proceso constituyente sin resolver aún temas pendientes como lo son las violaciones a los derechos humanos y entre eso la prisión política. Entonces se ha demostrado, ¿cierto?, de que nosotros no tenemos garantía de un debido proceso, no tenemos garantía de un juicio justo. En ese sentido, se nos están a nosotros vulnerando nuestros derechos fundamentales. Entonces, creemos, ¿cierto?, de que es antiético, ¿cierto?, de que se realice, ¿cierto?, un plebiscito, ¿cierto?, con presos políticos. Ya, eso primero que todo. Y obviamente también con mucha esperanza, ¿ya? Porque el 18 de octubre abrió un nuevo momento histórico, ¿cierto?, un corte histórico que transforma, ¿cierto?, nuestras cotidianidades, nuestra forma de hacer la política, y también nos hace soñar, ¿cierto?, con transformar nuestras vidas, ¿cierto?, y el del país.
Bueno, Rubén, cuéntanos también cómo ha sido el trabajo en Agrupación Guacoldas, ¿no?, que es en donde están desarrollando también un trabajo en torno a lo que está ocurriendo con los presos de la revuelta, y también cuál es el estado que actualmente, en qué estado están, digamos, los presos, cuántos ya han podido salir. Yo hace algunos días vi por allí que Alejandro, quien estuvo en la cárcel Santiago 1, que nosotros lo entrevistamos a su hermana hace un tiempo, pudo finalmente salir. Cuéntanos cuál es el panorama que actualmente viven los presos.
Sí, bueno, es importante señalar de que en estas últimas semanas han habido varios cambios de la medida cautelar de prisión preventiva a arresto domiciliario. Entonces, muchos compañeros han podido salir bajo esa medida cautelar. Ahora bien, muchos de ellos tuvieron 10 meses, 9 meses en prisión, ¿ya? En muchos casos, por ejemplo, como el de Leonardo Quilodrán, que es un joven pescador artesanal de la zona de Coronel, ¿ya? Él, por ejemplo, estuvo en prisión por el hecho de denunciar el tipo de armamento, ¿cierto?, que se estaba utilizando en el contexto de las manifestaciones sociales los primeros días de la revuelta, ¿ya? Y por ese hecho, él, bueno, estuvo 10 meses en prisión preventiva en la cárcel de Coronel, donde fue torturado, y que tuvo que terminar su prisión preventiva en la cárcel de Deu, ¿ya? Y así un montón de casos, ¿ya? Ahora bien, lo que nos preocupa son los juicios, ¿ya? Porque si bien la prisión preventiva es una medida cautelar, no, el arresto domiciliario es una medida cautelar, pero los juicios, los que se vienen ahora, es lo que nos preocupa, porque por dos elementos. Uno, en la intromisión grotesca del poder del gobierno, ¿ya? En los asuntos del poder judicial, sino como tú bien nombrás el caso de Alejandro Carvajal, los dichos del subsecretario del Interior, Gali, ¿ya? El cual se intromete dentro del proceso judicial en curso y solicita abiertamente, llama públicamente al Poder Judicial a no otorgar beneficios carcelarios a Alejandro Carvajal en un juicio realmente aberrante, donde el tercer tribunal oral en lo penal hizo lo que dijo el gobierno, ¿ya? Y además el tema de los estándares probatorios, ¿ya? El estándar de las pruebas, ¿ya? Aquí supuestamente estamos en el siglo XXI y las pruebas tienen que ser bajo un marco de lo científico, de lo fehaciente, ¿cierto? Y nosotros no vemos eso, ¿ya? En el caso de, por ejemplo, Francisco Hernández, él fue condenado, ¿ya? Y fue con pruebas bastante, por lo menos dudosas. Y otro elemento, el tema, el rol de los policías, ¿ya? Allí, en estos últimos meses, ¿cierto?, han salido a la luz un conjunto de denuncias de compañeros tanto del norte hasta el sur del país, ya en Antofagasta, muchos casos también incluidos menores de edad, en las cuales las policías ya obligaron, ¿cierto?, o bajo amenaza, ¿cierto?, tortura, obtuvieron declaraciones de donde los compañeros, ¿cierto?, se cargaban hechos. Entonces eso también es bastante preocupante. Entonces nuestra preocupación hoy día central es el tema de los juicios, y en base a esa realidad es que las agrupaciones de familiares hemos también levantado esta jornada de protesta para el 5 de octubre.
Así es, para el 5 de octubre, entonces, cuando falten ya pocas semanas en esta jornada de día lunes, ¿no? Pocas semanas para el 18 de octubre de este año 2020. Cuéntanos de qué se trata esta actividad, cuál es el tipo de manifestación al que están llamando, Rubén.
Bueno, la manifestación tiene como nombre, como titular, por decirlo así, por la libertad inmediata de los prisioneros políticos de la revuelta. El 5 de octubre, protesta nacional, protesta territorial, nacional e internacional, ¿ya? ¿Por qué territorial? Porque también dentro de esta convocatoria están participando asambleas populares, territoriales, autoconvocadas, ¿ya? Que van a darle vida en sus territorios a esta bella jornada de lucha. Nacional, ¿cierto? Porque la amplitud es de Arica hasta Magallanes, ¿ya? También considerando que en todas partes del país hay presos políticos, en todas las cárceles del país hay presos políticos, ¿ya? Y es internacional porque también hay van a haber expresiones en el extranjero, ¿ya? Estos últimos días ya han confirmado protestas fuera de la embajada de Francia, como también protestas fuera de la embajada de Chile en Suecia, ¿ya? Entonces esa es como un poco la amplitud del llamado. También un llamado diverso, transversal, porque los presos de la político de la revuelta, a diferencia de otras épocas, los presos políticos somos la mayoría no es militante, ¿ya? No es del Partido Comunista, Socialista o del Frente, del MIR, etcétera. Hoy día es una militancia, por decirlo así, netamente popular. En ese sentido, el llamado también a los clubes deportivos, a la Junta de Vecinos, a las distintas expresiones del pueblo que se pueden manifestar el 5 de octubre. Y van a haber dos hechos acá en Santiago que son centrales, por decirlo así. Uno que va a ser en la Corte Suprema a las 11 horas, ya donde las agrupaciones de familiares, OFAP, Guacolda, la agrupación de familiares Santiago 1, la agrupación de familiares de La Granja, van a estar presentes en dicha en un mitin, ¿cierto?, fuera de la Corte Suprema. Se le va a entregar también una carta a Guillermo Silva, ¿ya? Y a las 18 horas hay un llamado también en la Alameda, en Plaza Los Héroes, a una manifestación también, una marcha, ¿cierto?, por la libertad de los presos políticos de revuelta. Ahora también tenemos información de que van a haber manifestaciones de todo tipo en distintas partes del país. Acá en Santiago la información que tenemos es que van a haber manifestaciones en Puente Alto, en Dorsal con Independencia, van a haber manifestaciones en la población de Victoria, van a haber manifestaciones, se están convocando cicletadas, ¿cierto?, afuera de los metros, van a haber cacerolazos, se está convocando un cacerolazo en San Antonio y en regiones. Se está armando el cuento y yo creo que va a ser una muy linda jornada de lucha.
Sí, hemos mencionado diversos casos, Rubén. Recién nos acordábamos de Alejandro Carvajal, ¿no? El prisionero de la revuelta, quien finalmente fue condenado. Su libertad se debe a que la condena se trata de una libertad vigilada. Eso es lo que se señalaba hace algunos días entonces, y que es una situación bastante compleja, ¿no? Que comienzan ya a aparecer este tipo de condenas que, aunque tienen la libertad, sin dudas que marcan a una persona luego de, sobre todo, tantos meses de prisión preventiva, ¿no?
Sí, sí, pues, yo creo que ahí también el tema de que el gobierno, ¿cierto?, la intromisión que hizo fue grotesca, y al final lo que hace el tribunal es decir lo que hace, lo que dice el gobierno. Ya, ahora bien, volviendo un poco, para plantear un poco lo del 5, ya, me gustaría hacer el llamado a los sindicatos, ¿cierto? Acá nosotros vemos de que el mundo sindical tiene harto que plantear, harto que decir, ¿ya?, en esta jornada de protesta, que realmente se enmarca, ¿cierto?, en un contexto en el cual durante la pandemia, ¿ya?, la clase política tuvo todas las oportunidades, ¿ya?, y un montón de formas para resolver esta problemática, ¿ya?, y no lo quisieron hacer. Hay proyectos de ley, hay mil formas de poder resolverlo, ¿ya?, pero simplemente aquí no existió voluntad política para resolver el tema. Entonces, en ese contexto también es relevante el rol que pueden tener también los sindicatos.
Así es importante lo que se pueda hacer desde ese punto de vista. Sin duda es que hay una interpelación también al poder político, a las diversas fuerzas, Rubén, porque es bastante doloroso de alguna manera saber que estamos en un proceso constituyente, que se va a cambiar la constitución muy probablemente, pero esto se hace con tantos presos, con tantos condenados, incluso que parecen estar más bien en el olvido, no están en la palestra, no se conversa, no se hace gran noticia respecto a lo que están viviendo tantos presos, por supuesto muchos con acusaciones muy débiles, muy frágiles. Y por otro lado estamos casi en una fiesta democrática, pero con ustedes allí en la oscuridad, eso es bien sensible para ustedes y para el país, ¿por qué no decirlo?
Sí, es bastante sensible. De hecho, muchos familiares realmente están en una posición que, bueno, si bien hoy día, porque dentro de los presos políticos hay de todo, ¿cierto? También hay compañeros que están por el apruebo, ¿no? Y es parte también del mundo popular, ¿cierto? Pero es muy sensible en el sentido de plantear el tema de que se está haciendo este proceso constituyente, no existen soluciones, ¿ya? No existe tampoco nosotros vemos, por ejemplo, los familiares han estado constantemente llamando o comunicándose, ¿cierto?, para una reunión, por ejemplo, con la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de diputados, con el Senado. Tampoco no ha existido esa voluntad política de los sectores de poder escuchar, ¿cierto?, los familiares, y de escuchar, ¿cierto?, las declaraciones jurídicas y todos los procesos que dan cuenta que no tenemos garantía de un debido proceso judicial. Entonces realmente aquí no existió una voluntad de trabajar y de resolver el tema de fondo, ¿ya? Y yo creo que si bien hoy día, claro, estamos en un proceso de plebiscito, ya están abiertas todas las puertas, ya, si existiese la voluntad de una solución política, ¿ya? Y que debiese ser, ¿ya?, a través de un indulto o una amnistía, ¿ya? Porque los delitos que se están persiguiendo son fundamentalmente materiales, ya, aquí no estamos hablando de personas asesinadas, no estamos hablando de ninguno de ese tipo de cosas.
Así es, decíamos el caso de Alejandro, también está el caso de Francisco Hernández, condenado a 5 años y 1 día de presidio efectivo por la ley de control de armas. En Concepción, el caso de Carlos Peyrin, también allá en Concepción, Héctor Cortés, quienes también han sido condenados a pena efectiva de cárcel. Es bien terrible comenzar a escuchar que están llegando ya estas condenas. Cuéntanos, Rubén, ¿cómo está tu caso también? ¿Qué es lo que a ti te espera próximamente?
En el caso de nosotros, bueno, como lo hemos planteado en otros programas, la vez anterior que hemos estado acá, nuestro caso es de obstrucción con barricada a la línea férrea, esa es la acusación, ¿ya? Nosotros por ese caso estamos procesados por el artículo 323 del Código Penal, por el artículo 105 de la Ley General de Ferrocarriles y por el artículo 6, letra A y C de la Ley de Seguridad Interior del Estado. Entonces nosotros tenemos ahora audiencia de juicio el día 19 de octubre y vamos con todas las cartas, ¿cierto?, con toda nuestra apuesta a ser absuelto en esa instancia. ¿Ya? También ahí estamos haciendo un trabajo para llamar a los observadores de derechos humanos a que vean, ¿cierto?, la audiencia, que vean las aberraciones jurídicas que se han cometido en el caso de nosotros, ¿ya? Y también plantear que nosotros en ningún momento debiésemos haber estado en la cárcel por un tema netamente jurídico. Si nos vamos netamente al Código Penal, nosotros jamás deberíamos haber estado presos. Y esto le ocurrió a un montón de personas, a miles de personas en Chile, y las cosas no pueden quedar así. Así que nosotros el 19 de octubre vamos por la absolución del caso.
Muy bien, son muchos los casos, el caso tuyo, Rubén, el caso de tantos otros chicos que incluso han sido privados de libertad en centros del Sename. Es una situación bien compleja y es por ello que se hace relevante entonces informar respecto a las movilizaciones para este día 5 de octubre, ¿no? Lunes 5 de octubre, reiterar los puntos más importantes y cómo la gente puede respaldar, Rubén.
Bueno, en sus poblaciones, ¿cierto? A los pobladores, ¿cierto? A las asambleas populares, ¿cierto? Llamarla a que puedan llamar a cacerolazo, que se sumen a las convocatorias que hay a las 21 horas. En varias partes ya hay convocatorias, ya acá por lo menos en Santiago tenemos entendido que en Central con Salvador Allende hay un llamado, ya hay otro llamado en Dorsal con Independencia, ya a las 5 de la tarde, en Panamericana con Departamental a las 5, a las 19 horas en Metro Pedro Aguirre Cerda, también hay un llamado para el lado de Puente Alto, ya en Metro Las Mercedes, si no me equivoco, con Las Mercedes con Renato Cox. Entonces hay varias convocatorias que se pueden sumar a esas convocatorias o inventar su propia convocatoria. Aquí el tema es ponerse. A los estudiantes, ya ahí está el llamado que están haciendo distintos colectivos a sumarse a la movilización a las 18 horas en Plaza Los Héroes, como también está el llamado de conjunto de colectivos que están llamando a Mochilazo Nacional, ¿ya? De hecho hay una convocatoria ya corriendo en la Plaza Los Curas de Renca, ¿ya? A los trabajadores, invitarlos también a sumarse, ¿ya? Hace unos pocos días la Central Clasista de Trabajadores sacó un comunicado, pero también sentimos de que esto tiene que hacerse carne, ¿cierto?, en los sindicatos, en el mundo popular de los trabajadores, ¿ya? Entonces llamarlo a los trabajadores, a los sindicatos a ponerse, ¿ya? Y creemos de que el mundo de los trabajadores y el sindicalismo así es como, por una caricatura, como la parte más débil del movimiento popular, pero creemos de que esta instancia, esta convocatoria, también puede darle nuevo aire, ¿cierto?, a ese sindicalismo, ¿cierto?, que hoy día nos lo vemos peleando por mejores salarios, ¿cierto?, por el reajuste, no lo vemos peleando tampoco por la ley de protección al empleo. Entonces, ahora creemos que existe una buena oportunidad para que el sindicalismo se ponga, ¿ya? Y a todas esas expresiones, llamarla a que se manifiesten, el llamado es como sea y como se pueda.
Perfecto, muy bien entonces, muchísimas gracias por la conversación, por el diálogo, Rubén, como siempre, un fuerte abrazo, ánimo en todo este tiempo complejo y vamos a estar atentos a ver cómo también termina tu caso. Así es que estés muy bien, Rubén, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, que estén bien, chao, chao.
Quiero despedirme bien cuando se acabe el misterio de nuestro encuentro. Fuimos dos personas salvajes unidas por el centro de nuestros cuerpos. Y ahora que se va a acabar, quisiera al menos ahora que ya no doy más, te cuento que me
Este fue el especial de prensa en Radio Nuevo Mundo. Siga nuestra compañía con la mejor música e información.